pregunto cómo estamos, porque se siente cómo estamos, y el simple hecho de estar aquí ya es bendición, ¿verdad? Así que vamos a entrar directo al mensaje, y este es el último mensaje de nuestra serie Simplificar. Y bueno, ya usted tiene la información de la nueva serie de predicación a partir del próximo domingo, Generosidad. Sea generoso con su tiempo, bríndeselo a Dios, ¿verdad? Pero vamos a entrar a este último mensaje, simplifica y cuida tu alma. Así que vaya conmigo al Salmo 63, versículo 1 y 2, como una base para hablar de todo este mensaje. Entramos con estos dos versículos. Simplifica y cuida tu alma. Lea junto conmigo y después vamos a orar juntos, que el Espíritu de Dios pueda hablar a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestra mente, y podamos entender de qué se trata simplificar y cuidar el alma. Dice así la palabra de Dios, Salmo 63, versículo 1 y 2. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Vamos a orar juntos. Padre, en esta mañana venimos delante de ti y presentamos nuestro espíritu, nuestra alma delante de ti, necesitada de ti, sedienta de ti. Inúndanos con tu espíritu, Señor, que tú puedas saciar la sed de nuestra alma en esta mañana y que podamos entender el cuidado y el valor que tenemos que darle a nuestra alma. Ayúdanos a entender eso por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, déjeme introducir. Este es el último mensaje de una serie que nos ha ayudado a entender que no debemos vivir tan apresurados, tan ocupados, tan saturados de actividad al punto que perdemos nuestro descanso, perdemos la tranquilidad con tanta cosa y perdemos a veces la paz del alma que solamente podemos encontrar en el Señor Jesús. Entonces, esta serie nos ha ayudado a reenfocar qué es lo más importante, qué es lo más necesario de nuestra vida. Ahora, nosotros le damos valor a las cosas que son importantes para nosotros, les damos mayor valor, ¿cierto? La pregunta es entonces, ¿por qué le damos tanto valor a nuestro cuerpo, tanto cuidado a nuestro cuerpo, tanta preocupación y enfoque sobre las necesidades de nuestro cuerpo? Y nos hemos olvidado de lo que a Dios le da más valor. Y aquí vamos a descubrir que Dios le da más valor a nuestra alma. Dios le da más valor a tu alma. Es decir, mandó a Cristo a morir para salvar tu alma. ¿Tiene precio tu alma? La sangre de Jesús. Solo la sangre de Jesús pagó por tu alma. Entonces, nuestras prioridades se deben establecer basadas en las verdades de Dios. Y es así como vamos a entender la necesidad y el valor que tiene nuestra alma y vamos a poder darle el cuidado. Ahora, investigando y estudiando este tema, pues es obvio y uno va a descubrir que hay gente que ni siquiera cree que tiene alma. Hoy en día hay gente que no cree en el alma, pero puedo decir que mayoría de los seres humanos, especialmente nosotros los latinos que venimos ya de un trasfondo religioso, creemos en la existencia del alma. Y ahí hay unas frases que posiblemente usted las ha dicho, yo también, que van a identificar que creemos tanto en el alma que hablamos muy normalmente del alma. Por ejemplo, alguna vez usted ha dicho, me duele hasta el alma. Levante la mano, ¿quién lo ha dicho? A veces ni lo entendemos, pero decimos, me duele hasta el alma. No lo entendemos, pero ¿sabe qué? Lo sentimos, porque se siente en el alma. O, ese hombre es un desalmado. No, no es usted, hermano, ¿eh? Es para donde corrió mi dedo. O, esa mujer es un alma de Dios, ¿verdad? O también, ese muchacho es el alma de las fiestas. Todos lo invitan. O quizá, ese tipo le vendió su alma al diablo. Y yo diría, ni siquiera es de él. ¿Cómo va a vender lo que no es de él? hijito de mi alma, o amigo del alma. Vea cómo en nuestro lenguaje está implícito la creencia del alma. Lo hablamos, lo decimos, pero la pregunta es, ¿realmente entendemos qué es nuestra alma y todo lo que debemos darle a nuestra alma? El significado, y es aquí donde tenemos que trabajar, entender y cuidar nuestra alma. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos, para simplificar? Vuelvo a recordar el por qué hemos usado esta palabra. Es no verlo tan complicado, nosotros lo hacemos complicado, sino hacerlo simple y entender que Dios nos instruye cómo cuidar y alimentar el alma. Así que vamos a ir ahí. Y para entender eso, bueno, ya hemos leído el Salmo 63, 1 y 2, que habla de alguien que entendía y sabía cómo cuidar su alma, el rey David. Siendo un simple pastor de ovejas, él era un muchacho, un joven muy simple, pero entendía que así de simple era él llenarse de Dios para saciar su alma. Y en esta oración que él hace, él dice: Dios mío, de madrugada te buscaré, porque mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, todo mi ser te anhela. Cuando estoy en tierra seca y árida, donde no hay agua, así se siente el ser humano que descuida su alma, que no le da cuidado a su alma. ¿Cómo hacerlo entonces? Primero, reconoce y entiende tu alma. ¿Cómo podemos reconocer que tenemos un alma? Pues Dios nos lo dice y debemos creerle. Allí en Génesis 2:7, y lo tengo ahí en pantalla, usted lo puede leer, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces tú eres un alma con un cuerpo, no un cuerpo con un alma. Date cuenta de eso. Tú eres un alma con un cuerpo y no un cuerpo con un alma. Déjame darte la definición que nos da un diccionario bíblico acerca del alma. Prefiero y confío más en alguien que ha estudiado el tema profundamente. Alma, del hebreo nefesh, aparece, escúchelo bien, 754 veces en la Biblia la palabra alma. Vaya que a Dios le importa nuestra alma. Y en el Antiguo Testamento se traduce como vida o el ser. Tú eres un alma, el ser o la vida tuya. Entonces es un término que se relaciona con la imagen del aliento. Y en Génesis 2:7 acabamos de leer que Dios sopló en el hombre, ¿qué? Aliento de vida. Cuando yo respiro, cuando yo exhalo, de alguna manera estoy ilustrando que estoy vivo. Estoy dando pruebas de que estoy vivo, tengo alma. Entonces, no podemos creer que haya gente que diga, pues no, yo no creo que exista un alma, pero la hay. Hoy en día hay gente atea que ni creen en Dios, ni creen en la creación del hombre, por un ser creador divino, y no creen que el hombre tiene alma. Hay gente científica que prefiere descartar lo que no mira, lo que no puede tocar, y lo que no puede ponerlo en un laboratorio para comprobar si es cierto. Y entonces dicen, olvidemos ese asunto, vayamos a lo que podemos experimentar y sentir. Pero sabe que en los días de Jesús hubo gente religiosa. Nos cuesta creer que gente religiosa llegue a creer que no existe el alma. Hubo un grupo llamado los saduceos. Estaban en contra de Jesús. Y ellos no creían en la existencia del alma o del espíritu, que era un lenguaje intercambiable. Entonces vaya a Hechos 23, 8 y le doy un versículo donde claramente nos dice que había gente en los días de Jesús que ni siquiera creía en la existencia del alma o del espíritu. Dice así Hechos 23, verso 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Estaban divididos dos grupos religiosos, y lo único que los unió era el odio que tenían contra Jesús. Pero vemos que todavía en nuestros días hay gente que niega pues la existencia del alma. Tú y yo creemos en la existencia del alma, pero a veces no entendemos y por eso nos descuidamos espiritualmente. Muchas veces iglesias lucen vacías porque la gente está muy ocupada y esas ocupaciones tienen que ver con nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo entender la función de tu alma? La Biblia nos habla de qué es el alma y podemos estudiar a profundidad, en poco tiempo no le puedo dar un estudio profundo, pero simplificando, vamos a entender que nuestra alma es el asiento o la base de los sentimientos, las pasiones, el intelecto, la voluntad, es decir, toda tu personalidad radica en tu alma. Tú eres un alma. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Tú no eres un cuerpo, tú eres un alma. ¿Cuántos han escuchado que el cuerpo es la vestidura del alma? A veces lo escuchamos, pero ni lo creemos. Porque estamos tan enfocados en nuestra vida aquí en la tierra que no entendemos que lo único que va a sobrevivir realmente es nuestra alma. Si nosotros confiamos en aquel que la puede rescatar y salvar, nuestra alma va a sobrevivir en un lugar de paz, de gozo, en un lugar donde no habrá más muerte. Pero si nosotros descuidamos nuestra alma estará perdida y aunque sobrevivirá, estará en un lugar de tormento y de fuego eterno. Creo que nadie espera ese destino para su alma. Así que el hombre entero en su totalidad es un alma. En el sentir del ser, lo que tú eres, un alma. Un alma que precisa de un cuerpo para moverse en esta tierra. Y ese cuerpo un día se va a terminar, ¿cierto? Se va a deshacer, lo van a enterrar. Ahora hay una promesa hacia nuestro cuerpo, pero lo que va a seguir en la presencia de Dios, si es que tú le has recibido y has creído en Jesús, es tu alma. Es lo que Él vino a rescatar. Mira, Jesús mismo, hermano, nos habla en este versículo, Mateo 10, 28, que debemos tener mayor cuidado y preocupación por el alma. Léelo. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Denota la preocupación y el enfoque que quiere que tengamos en nuestra alma. La pregunta es si lo estamos haciendo realmente. Leyendo un escritor y teólogo, Dallas Willard, me encantó y me tocó esta frase, obviamente basada en verdades bíblicas. Tú eres un alma, dice, hecha por Dios, hecha para Dios y hecha a fin de necesitar a Dios, lo que significa que no fuiste creado para ser autosuficiente. Las personas que llegan a ser autosuficientes no dependen de Dios, dependen de sí mismos. ¿Cuánto orgullo hay en el hombre que dice, yo dependo de mí mismo, de estas manos, de este cerebro, de este cuerpo? Y en un instante Dios te lo puede quitar, ¿cierto? Si tu dependencia no está en Dios, eres un alma perdida, un alma perdida. Hay millones de ellas allá afuera. Y es posible que algunas hayan entrado aquí hoy. Ahora, entendiendo cómo simplificar y cuidar nuestra alma, hay que entender que el alma desconectada de Dios está perdida. ¿Y qué es un alma perdida? Déjame explicarte antes de leer esa otra frase. Yo mismo, hermanos, siempre había considerado este versículo que vamos a leer. Vaya, búsquelo por favor en Mateo 16, verso 26. Mateo 16, verso 26. Lo he usado infinidad de veces como evangelista y siempre había considerado que este versículo habla, pues, solamente del destino de las almas que están perdidas. Entonces, un alma perdida es porque va al infierno. Esa era mi idea. Vamos a leer el versículo y luego le voy a explicar lo que he entendido ahora mucho mejor y quiero que usted lo entienda también. Dice así la palabra en Mateo 16, versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice el Señor, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Entendía esto como, pues, las personas que han dedicado su vida a obtener bienes materiales en la tierra, a obtener riquezas y se han olvidado de Dios o lo han rechazado, pues son esas personas que por haber hecho eso están destinadas al infierno, almas perdidas. Y yo entendía, pues se refiere a eso, a los que van al infierno. Pero leyendo la definición de este teólogo que se llama William McDonald's, se la voy a leer, entendí mucho mejor a qué se refiere. Dice, si un hombre llegara a tener tanto éxito en sus negocios, al grado de poseer el mundo entero, ese loco afán le consumiría tanto su tiempo, sus energías, todo lo que es él, que perdería el propósito central de su vida. Porque el hombre está aquí con un propósito más grande que conseguir riquezas, dinero o bienes materiales. Y ese propósito es glorificar a Dios. Si el hombre pierde ese propósito, su alma está perdida. Ahora, no tiene que perder ese propósito solamente por llegar a ser rico. Hay gente que por el fútbol ya perdió el propósito por el que existe aquí en la tierra. Todo lo que se vuelva fanatismo en tu vida, todo lo que se vuelva un ídolo, te lleva a perder el propósito por el cual fuiste creado. Tú fuiste creado para glorificar a Dios. En tu trabajo, en tus estudios, con tus relaciones, en tus finanzas, en tu día de descanso, en la administración de tu tiempo, en todo lo que hemos aprendido durante estos últimos domingos, podemos glorificar a Dios. Pero si nuestra vida gira en torno alrededor de algo terrenal, algo meramente material, algo que se va a quedar aquí, estás perdido. Tu alma está perdida cuando ha perdido el propósito por el cual ha sido creada. Así que vamos entendiendo lo que es un alma perdida. Mire, John Ortberg, él escribió un libro muy profundo sobre el cuidado del alma. Y él dice, un alma no está perdida porque va a terminar en el infierno, sino que va al infierno porque es un alma perdida. Escúchelo bien. Eso me hizo tener tan clara ahora el concepto que Jesús nos quiso dar en este versículo. ¿De qué servirá al hombre ganar el mundo entero si al final perdiere su alma? Le doy un ejemplo que él mismo da para ilustrar eso. Un carro que ya no funciona, que la máquina ya sencillamente no sirve, puede terminar en una bodega de chatarra, en un patio de chatarra, o lo puede usted guardar en el estacionamiento de un hotel muy lujoso. El punto no es el destino de ese auto, el punto es que ya no está funcionando. Un alma que perdió su propósito todavía está aquí en la tierra, pero ya está perdida. Al final, cuando salga de su cuerpo, simplemente irá a un infierno eterno. Pregunto, ¿cómo está tu alma en esta mañana? ¿Estás cuidando tu alma? ¿Has simplificado tu vida para que tu alma tenga mayor interés? ¿Para que le des mayor preocupación a tu alma? ¿Cómo? Elimina todo lo que le impida a tu alma conectarse con Dios. ¿Cuántos se conectaron con Dios esta mañana a través del tiempo de alabanza? Yo lo hice. ¿Sabe que me encanta estar en la primera fila porque no le miro a nadie? Y no los miro a ellos tampoco porque cierro mis ojos. Cierro mis ojos y al único que quiero ver es a Dios cuando yo canto, cuando alabo. Es triste aquellos que ni siquiera abren su boca durante el tiempo de alabanza porque están perdiendo algo tan elemental durante nuestro servicio. Expresarle a través del canto a nuestro Dios su grandeza, su poder, su magnificencia, su majestad, y nuestra alma se empieza a llenar. Es como que usted caminaba por un desierto y al momento de empezar a alabar a Dios, usted encontró una llave con agua fresca. Usted se pega ahí, usted abre su boca y quiere recibir el caudal de agua fresca, ¿cierto? Así es como se siente uno cuando alaba a Dios con su alma, con toda su alma, con todo su espíritu. Mire lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, dice el escritor de Hebreos, nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué es lo que te impide avanzar en esta carrera cristiana? El pecado. El pecado siempre te va a eliminar. El pecado te va a detener. El pecado te va a llevar a un desierto donde tu alma se va a sentir deshidratada. Vas a sentir que tu alma se está muriendo cuando le has dado cabida al pecado. Ahora, puedo hablar de aquellos que viven en pecado, que todavía su alma está perdida completamente, que no han encontrado al Salvador del alma, pero también puedo hablar de aquellos que, aunque ya son salvos, han descuidado su alma y caminan por un desierto. Porque en vez de beber de la fuente de agua viva de la palabra de Dios, están bebiendo de la fuente de agua sucia de este mundo. Y se sienten áridos y vacíos en su alma. ¿Cómo estás tú en esta mañana? Pregúntatelo. ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Cómo está tu alma? Pudiera yo preguntar. ¿Cómo está tu alma? Entonces el pecado nos esclaviza. Nos vuelve esclavos de nuestros malos deseos. El pecado, hermanos, simplemente apela a las necesidades o deseos de nuestro cuerpo para poder controlarnos. Las obras de la carne: enemistad, celos, iras, contiendas, divisiones, murmuraciones, envidias. Todo eso es lo que se vuelve una práctica, que es a lo que Dios llama pecado. Y entonces nos enfocamos en darle a nuestro cuerpo lo que nuestro cuerpo nos pide y nos olvidamos de cuidar el alma, que está por ahí vagando en el desierto, clamando, como el rey David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Será que nuestra alma está clamando, hermanos? ¿Cómo está tu alma esta mañana? Pregúntatelo, pregúntatelo. Ah, el pecado, hermanos, nos hace simplemente desconectarnos de Dios. Ahora, vamos a hablar de otra cosa que también es un enemigo de nuestra alma: la preocupación. La preocupación, aunque no es necesariamente un pecado, sí nos puede llevar a incurrir en falta de fe y desconfianza en Dios. ¿Cuáles son tus preocupaciones esta mañana? Si las traes ahí cargando junto con tu Biblia, mira, hermano, no te va a servir este mensaje. Porque hay algo en tu mente que es más importante que escuchar a Dios, y es: ¿qué voy a hacer mañana cuando pues se llegue el día de la renta? O ¿qué voy a hacer mañana pues porque ya se me va a vencer el plazo para esto o aquello? ¿O qué voy a hacer en una semana cuando va a llegar aquella persona? ¿O qué voy a si estás pensando en tu preocupación, no vas a escuchar la respuesta que Dios tiene para tu preocupación. Y por lo tanto, no vas a poder confiar en Él porque no sabes que Él tiene ya la respuesta. Entonces, preocupaciones se vuelven falta de fe y desconfianza en Dios y nos desconectan de Él. Debemos entender que Dios tiene cientos de promesas para nosotros en su palabra y tenemos que escucharlas y luego abrazarlas y encontrar la paz para nuestra alma. Aquí está una de ellas, Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera y porque en ti ha confiado. Si tus pensamientos perseveran en Dios, vas a llegar a confiar más en Él. Si tus pensamientos perseveran en tus preocupaciones, te vas a desconectar más de Él, hermano. Así que, preocúpate por tu alma. Si tienes una preocupación, debiera ser alimentar tu alma, tu espíritu. Conectarte con Dios. Esa debiera ser nuestra más grande preocupación. Y entonces, llegamos al meollo del asunto. Simplifica y cuida tu alma. Ahora sí, vaya al Salmo 42, verso 1 y 2, y léalo conmigo. Me encanta. Esta mañana lo hemos cantado. Precioso. El punto es si lo entendemos, si llegamos a vivir esa experiencia del rey David de tener tanta sed de Dios que aún de madrugada, a veces yo me despierto porque ya no puedo dormir y ahí en mi cama empiezo a meditar. Si ya no puedo dormir, ¿qué hago? ¿Preocuparme? No. Me pongo a orar. Mire, aún con la almohada en mi cabeza todavía puedo hablar con Dios. Por si hay alguno que lo ha complicado y dice, ah, no, tienes que orar de rodillas, bájate de la cama y entonces Dios te va a escuchar. Pues no encuentro eso en la Biblia. Yo encuentro que Dios simplemente espera que aún de madrugada le busque. No me dice la postura ni la forma, pero Él dice que lo voy a encontrar. Entonces, mire lo que dice David en el Salmo 42, 1 y 2. Léalo detenidamente. Transpórtese allá a Big Bear en este momento, a un río de agua cristalina y fresca, y párese ahí, y cuando lo lea, empiece a ver a ese ciervo, a ese venado, llegando, sediento a las aguas, y mírelo cómo se deleita. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mire, no está diciendo mi alma tiene sed de adorar a Buda. Mi alma tiene sed de ir a la Kaaba y adorar a Mahoma. Mi alma tiene sed de alguno de los dioses inventados en la India, del dios mono, del dios elefante. Dice mi alma tiene sed del Dios vivo. Está vivo nuestro Dios, no es una estatua. Nuestro Dios está vivo y tú lo encuentras cuando le buscas, cuando clamas a Él, cuando te das cuenta que lo necesitas más a Él que todas las cosas que te puedan ofrecer en la tierra, hermano. ¿Puedes creer eso? Tu alma está viva entonces. Un alma sencilla vive bajo los preceptos del Evangelio. Simplificar y cuidar tu alma debe ser una prioridad sobre tu cuerpo. Debe ser una prioridad sobre nuestro cuerpo. Ahora, no se vaya a los extremos, por favor. No estoy diciendo que no cuide su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Estoy diciendo lo que Dios dice, que debemos darle mayor atención a nuestra alma. Debe ser prioridad. Los religiosos en el tiempo de Cristo, en los tiempos de Jesús, vivían bajo muchos preceptos, bajo muchas leyes, rituales y cosas que ellos mismos habían establecido y habían hecho tan complicado el asunto de cuidar el alma. En realidad hacían cosas que la gente podía ver. Hacían cosas religiosas que pudieran impresionar a los demás, que pudieran ser de reconocimiento por parte de otras personas. Y eso volvió muy complicado para el pueblo hebreo, la adoración a Dios y el alimentarse de Dios. Vino Jesús y reprobó todo ese activismo religioso en el cual se habían envuelto los fariseos, los saduceos, los escribas, todos los religiosos. Ahora, igualmente reprobará tu activismo religioso si tu alma está seca. Porque todos los actos religiosos que tú y yo podamos hacer no sirven delante de Dios si nos estamos secando espiritualmente. ¿Cómo lo simplificó Jesús? Se lo voy a leer. Ahí está en Mateo 22, 36 al 40. Lo hizo simple, lo puso fácil. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Mire, los judíos tenían más de 600 mandamientos en la ley, en el Torá. Y tenían un sinfín de rituales y tradiciones, pues comenzando por el cumplimiento del sábado, que ya hemos hablado, de todo lo que habían inventado para hacer más difícil esta tradición de respetar el descanso. Pero muchas otras cosas más en torno a los sacrificios, a cómo se debes vestir, cómo te debes vestir, a muchos rituales. Así que, ¿usted cree que el alma y el espíritu de los judíos vivía descansando en Dios? No. Vivían con cierta culpabilidad porque no pudieron cumplir con esto o con aquello, o porque todavía les faltaba cumplir con esto o aquello. No sabían lo que era el descanso del alma, y Jesús vino para decirles: esto es lo que realmente espera Dios de ustedes. Todos esos 600 mandamientos y todo ese ritualismo en el cual están metidos se resume en dos cosas: amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y todas sus fuerzas, y ama al que está a tu lado como a ti mismo. ¿Sencillo? ¿Simplificado? Sí. Nosotros lo hacemos complicado, hermanos. Lo hacemos difícil. Así que cuidar el alma no es complicado. Es simplificar tu vida, quitar muchas de las cosas que piensas que son importantes y venir a buscar a Dios. Una prueba: vente 15 minutos antes de las 10:30 aquí. Mire, a mucha gente le da miedo estar en un lugar en silencio, porque no saben qué hacer con el silencio, con la quietud. Yo pasé tiempos maravillosos en una montaña allá en La Paz, Bolivia, hace como un año y medio, cuando tuve mi descanso sabático. Me agarraba mi bicicleta y me iba hasta donde me llevaba. Y allá en una montaña solitaria, solo me sentaba, no había nadie. Tenía como tarea hacer eso. Así que mi esposa no me podía demandar ese tiempo por las mañanas. Mis hijos tampoco. Sabían que tenía que cumplir con ese tiempo de descanso. Y dije: miraba solamente pájaros volando, las nubes, las montañas, la creación de Dios. Y era un descanso increíble. Y ahí podía yo, de alguna manera, escuchar la voz de Dios, que me decía: Armando, no es por todo lo que haces que tú vales para mí. Es por lo que tú llegas a ser en mí. Y eso es lo que yo te digo esta mañana, hermanos. No es todo lo que tú haces para Dios lo que te hace ser valioso para Él. Es quien tú llegas a ser en Cristo lo que te hace ser valioso ante los ojos de Dios. Entonces, ¿cuánta gente en las iglesias está matando por hacer muchas cosas, actividades? Mira, apreciamos a todos los que son siervos y les damos gracias. Pero cuando no haces algo con el sentido de tu alma, no tiene valor para Dios. Cuando haces algo solamente porque te lo demandan o porque te pusieron requisitorio y lo tengo que hacer, ni modo, no me queda otra. Cuando haces algo solamente porque si no lo haces, no eres parte del club de los que sirven. Cuando haces algo solamente porque te van a juzgar mal, porque ya tienes años en esta iglesia y no estás haciendo nada, estás perdido. No has entendido que simplemente el resultado de estar lleno en tu alma es que quieres servir a Dios con gozo. Y lo haces con gozo, con alegría. Lo haces como parte de tu gratitud a Él. Y no es una carga, es un privilegio y una bendición para todo aquel que lo hace de esa manera. Ahora, si tú estás cansado de un sistema religioso donde en vez de gozarte, de alegrarte, de venir a la iglesia con júbilo, con alegría, disfrutar, vienes con ay, otra vez, pero tengo que ir porque pues es un requisito. Si estás así, el llamado de Cristo es para ti también. El llamado no es solamente para las almas perdidas en el pecado. El llamado es para las almas perdidas que, aunque ya conocen a Jesús, han perdido su propósito. Y el llamado está aquí en Mateo 11, 28 al 30. Léalo conmigo, por favor. Jesús te está hablando esta mañana a ti, que estás lejos de Él por tu pecado, que estás perdido en el pecado, pero también a ti, hermano, que aunque ya estás aquí, te sientes como en un desierto. Y el Señor te dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. ¿Sabe que estoy aprendiendo a no vivir deprisa? Esta serie me ha ayudado, me ha recordado. Pastor Víctor me mira y dice: yo he vivido deprisa y quizá por eso empecé a decirle a Pastor Víctor: hey, calm down, cálmate, tranquilo, siéntate, platiquemos, charlemos. Pero sí, quizá Hansel ha experimentado más mis prisas y entonces, ¿no tiene un tiempito para mí? A veces cuesta, todos lo vamos a experimentar. Pero Dios me ha hablado, y a través de este tipo de enseñanza estoy aprendiendo que si no lleno mi alma, si no le doy descanso a mi espíritu, de nada va a servir todo lo que yo pueda hacer aquí en este lugar. Y lo mismo le digo a usted. Si usted no aprende a descansar en su alma y en su espíritu, en el Señor, todo lo que hagamos no va a dar mucho resultado. Va a ser activismo religioso. Y de eso está lleno el mundo. Activismo religioso. Necesitamos vida, vida real en el Señor. Necesitamos un Dios viviente, moviéndose en una iglesia viviente. No una iglesia que solamente hace cosas porque las tiene que hacer. No vuelva su actividad personal en hacer cosas porque el mundo demanda que las tengo que hacer. Vuélvase un buscador de Dios, como el siervo que brama por las corrientes de las aguas. Así tenemos que buscar a Dios. Y entonces un alma sencilla permanece en el Señor. Cuando ya has encontrado al Señor, no te apartes de Él, no te alejes de Él, no dejes que este mundo te vuelva a seducir, te atraiga, te jale. Permanece en Él. Juan capítulo 15, verso 5, un versículo perfecto para hablarnos del resultado que viene de permanecer en Cristo. Y dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Dijo el Señor Jesús: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué nos separa de él? El pecado. ¿Qué nos separa de él? La preocupación. ¿Qué nos separa de él? El afán y la prisa y todo activismo que tenemos en esta tierra, donde nuestra alma no se centra en él, sino en lo que podemos lograr. Así que, hermano, vuelvo a repetir esta frase que dijo el mismo teólogo Dallas Wheeler: lo más importante en tu vida no es lo que haces, es quien llegas a ser. Eso es lo que te llevará a la eternidad. Hermano, pregunto, ¿te estás alimentando de la palabra de Dios constantemente? Porque llegamos a lo práctico. El cuidado del alma requiere alimentarla. ¿Y cómo se alimenta el alma? De la palabra de Dios. Así como tú vas a tu restaurante favorito y esperas tener lo suficiente para disfrutar aquel platillo favorito, tu alma está esperando que le des su alimento favorito, que es la palabra de Dios. El alma y el espíritu están tan conectados. La palabra de Dios es quien alimenta nuestro ser interno, nuestro interior. Y así como alimentamos nuestro cuerpo, necesitamos el alimento del espíritu, del alma. Entonces, separados de mí, nada podéis hacer. Y una vez más, el siervo brama por las corrientes de las aguas porque tiene sed. Así es que David se comparó en su necesidad de Dios, como un siervo sediento de agua. Mira lo que dice Pedro, 1 Pedro 2, 11, 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una lucha. Abstente de los deseos carnales, manteniendo, dice, vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Jesús dice que cuando estamos pegados a Él, entonces vamos a llevar mucho fruto. Aquí Pablo les llama buenas obras a esos frutos. Los gentiles son, en este caso, los incrédulos. Ellos podrían llegar a glorificar a Dios viendo nuestras buenas obras o frutos. ¿Cómo van a surgir esos frutos en nuestra vida? Cuando estamos pegados a Cristo. Cuando nuestra alma se alimenta, cuando estamos llenos de Él, vamos a producir naturalmente el fruto espiritual. ¿Y qué va a producir entre los incrédulos? Que ellos puedan glorificar a Dios. Que un día ellos crean en ese Dios que les hemos predicado. Concluyo, hermanos. Me impactó tanto el estudio de este mensaje que no quise dar cosas que brotaran de mí solamente, sino de aquellos que han pasado horas, días, meses y años estudiando la necesidad del alma. Y extraje todo este párrafo de un hombre que se ha dedicado a eso, a cuidar el alma, de otros pastores incluso. Quiero leérselo, ponga atención. Póngase de pie y escuche estas palabras. Si quieres cuidar tu alma, dijo este teólogo lleno del Señor, un hombre simple y sencillo. Si quieres cuidar tu alma, debes eliminar la prisa con la que vives. La prisa es la gran enemiga de nuestra vida espiritual. Tú eres un ser espiritual imperecedero, con un destino eterno en el gran universo de Dios. Tu alma no es simplemente algo que sigue vivo después de que tu cuerpo muere. Es lo más importante de tu vida. Lo primero que debes hacer es conectar tu alma con Dios. Y esto es por medio de recibir a Cristo. Hermano, si tú ya tienes a Cristo, gloria a Dios. Si tú no tienes a Cristo, esta mañana el llamado es: deja que Él rescate tu alma. ¿Por qué no cierras tus ojos? Quiero hacer dos llamados. Primer llamado es, si hay alguien aquí que nunca ha pedido perdón a Cristo por sus pecados, esta es la forma de conectarte con Él. Pídele perdón por tus pecados y pídele que venga a vivir dentro de ti. Él puede saciar tu alma. El segundo llamado es para los que ya conocen a Jesús, pero sienten que están haciendo muchas cosas y no se llenan. Entonces, Él puede saciar tu alma. Vamos a orar. Si eres tú quien no ha hecho un compromiso con Cristo, levanta tu mano derecha brevemente. Yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien que quiera recibir a Cristo por primera vez en su vida, que nunca ha hecho un compromiso? Levanta tu mano. Él quiere perdonarte, Él quiere salvar tu alma, Él quiere llenarte. ¿Habrá alguien esta mañana? ¿Amén? Ok. Quiero hacer el llamado entonces a la iglesia. Hermano, sé humilde, sencillo. Si tú te has sentido vacío, hay tiempos en nuestra vida que es como andar por un desierto. Este es el momento para que tú le pidas a Dios: lléname, lléname de ti. Sacía mi alma. ¿Por qué no levantas tu mano si eres tú? Vamos a orar juntos. Amén. Gracias, hermano. Levanta tu mano, ten el valor de decir: Señor, yo necesito darle mayor preocupación a mi alma que la que le doy a mi cuerpo. Y vamos a orar juntos. Dile: Señor, esta mañana reconozco que tú eres Dios, el único que puede saciar la sed de mi alma. Te pido perdón, Señor, si me he distraído, si he puesto mi mirada en cosas de este mundo y me he alejado de ti. Perdóname, Señor. Y esta mañana yo te pido, ayúdame a saciar la sed de mi alma. Ayúdame a cuidar mi alma. Esta mañana, Señor, yo te pido, ayúdame a tomar el compromiso de darle mayor cuidado a mi alma y a mi espíritu. En tu gracia y por tu poder, sé que lo puedo hacer. Y disfrutar los tiempos que yo pueda pasar contigo en la lectura de tu palabra, en la oración, en la meditación, en adorarte y alabarte en la reunión de la iglesia. Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo porque Él ha estado aquí.